la propagación del ébola en Bundibugyo y los ensayos clínicos de medicamentos. Cuestiones clave de la Emergencia Sanitaria Internacional de 2026. La crisis provocada por el virus de Bundibugyo en 2026 pone de manifiesto, al mismo tiempo, las limitaciones del sistema de respuesta centrado en el ébola del Zaire, la necesidad de la vigilancia transfronteriza y la protección del personal sanitario, así como la necesidad de realizar ensayos clínicos ante la falta de tratamientos y vacunas autorizados. Hay que analizar no solo el número de casos, sino también las vías de transmisión, el grado de preparación del sistema sanitario, las medidas de aislamiento y prevención de infecciones, y la calidad de la evaluación de los posibles tratamientos. Dado que el virus de Bundibugyo es un patógeno del género ébola distinto del virus del ébola de Zaire, resulta difícil aplicar directamente los datos sobre vacunas y tratamientos. Los informes sobre la República Democrática del Congo, Uganda y Francia ponen de manifiesto que los desplazamientos transfronterizos, el rastreo de contactos, la prevención de infecciones en los centros sanitarios y la protección del personal sanitario son elementos clave de la respuesta. Dado que no existen vacunas ni tratamientos específicos aprobados para el virus Bundibu, los ensayos clínicos con tratamientos candidatos, como el Remdesivir y el MBPP-34, constituyen una etapa fundamental para obtener datos científicos. Las recomendaciones en el contexto de una PIC hacen hincapié en la comunicación de riesgos, el refuerzo de la vigilancia, el aislamiento y la cuarentena, y la coordinación de la respuesta sanitaria, al tiempo que advierten contra el pánico innecesario y las restricciones excesivas a los viajes. En los artículos sobre enfermedades infecciosas, el número de casos es solo una parte del riesgo. También hay que tener en cuenta la tasa de mortalidad, la situación de la propagación, la capacidad sanitaria de la zona y la distinción entre casos confirmados y casos sospechosos. Resumen: la enfermedad por el virus Bundibugyo es una variante de la enfermedad por el virus del ébola, Ebola virus disease, EBD, pero no debe confundirse con la enfermedad por el virus del ébola de Zaire, más conocida por el público en general. A principios de julio de 2026, la OMS publicó una actualización sobre la enfermedad por el virus de Bundibugyo en la República Democrática del Congo, Uganda y Francia, y la agencia AP informó de que en el Congo se había iniciado un ensayo clínico con un posible tratamiento contra el ébola de Bundibugyo. El quid de la cuestión no es un simple rebrote del ébola. Los puntos clave son los siguientes. ¿En qué se diferencia el virus de Bundibugyo del sistema de respuesta existente para el ébola del Zaire? ¿Cómo se supervisarán, aislarán y protegerán los desplazamientos transfronterizos y la exposición en los centros sanitarios? ¿Cómo se va a subsanar mediante ensayos clínicos la falta de vacunas y tratamientos específicos aprobados contra el virus de Bundibugyo? ¿Cómo se deben interpretar las recomendaciones sobre viajes, cuarentena y respuesta sanitaria en el contexto de una PAPIC, es decir, una emergencia de salud pública de importancia internacional? ¿Cómo se puede distinguir entre el número de casos notificados y el nivel de riesgo real? Resumen de términos clave, términos significado, aspectos a tener en cuenta en la interpretación: virus Bundibugyo, patógeno del género ébola capaz de provocar la enfermedad por el virus del ébola, no es un patógeno como el virus del ébola de Zaire. Enfermedad por el virus del ébola, EBD. Grupo de enfermedades hemorrágicas graves provocadas por la infección por el virus del ébola. Las bases para la vacunación y el tratamiento pueden variar en función de la cepa viral causante. PAI, emergencia de salud pública de importancia internacional, que conlleva un riesgo de propagación internacional y requiere una respuesta internacional coordinada, son más importantes las recomendaciones provisionales de la OMS y las medidas de aplicación de cada país que la propia declaración. Rastreo de contactos, medida para identificar y realizar un seguimiento de las personas que han estado en contacto con un caso confirmado o un caso sospechoso. Los principales ámbitos de investigación son los centros sanitarios, la familia, los funerales y las rutas de desplazamiento. Tratamientos candidatos, tratamientos que, aunque aún no están plenamente aprobados ni consolidados para la enfermedad en cuestión, se están evaluando clínicamente su eficacia y seguridad, deben determinarse a partir de los resultados de los ensayos clínicos. ¿Por qué es importante el virus bundibugyo? Diferencias con el sistema de respuesta centrado en el ébola de Zaire. Gran parte de la experiencia en la respuesta al ébola se centra en el virus del ébola de Zaire. Aunque se ha acumulado evidencia sobre vacunas específicas y tratamientos con anticuerpos para este virus, dicha evidencia no se aplica automáticamente al virus de bundibugyo. Las diferencias especialmente importantes en el brote de bundibugyo son las siguientes. El patógeno es diferente. Aunque pertenezcan al mismo grupo de enfermedades causadas por el virus del ébola, la respuesta inmunitaria y la idoneidad de los tratamientos pueden variar. El ámbito de aplicación de los productos autorizados puede verse limitado. Las vacunas y los tratamientos con anticuerpos existentes contra el ébola se han desarrollado y evaluado principalmente para el virus del ébola Zaire. Aunque la respuesta sobre el terreno es similar, la evidencia médica debe verificarse por separado. Aunque las medidas de salud pública, como el aislamiento, el equipo de protección individual, el rastreo de contactos y los entierros seguros son similares, la elección de vacunas y tratamientos requiere una base científica específica para cada agente patógeno. Es decir, el hecho de tener experiencia en la respuesta al ébola es importante, pero no significa que el mismo tratamiento funcione al mismo nivel. El riesgo transfronterizo que revelan los informes de 2026, las actualizaciones de la OMS y los datos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, ECDC, abordan los casos y la evaluación de riesgos relacionados con la República Democrática del Congo, Uganda y Francia. Aunque el número exacto de casos puede variar según la fecha de la actualización, por lo que conviene consultar el texto original, las cuestiones estructurales que plantea este informe son relativamente claras. 1. Vigilancia en las zonas fronterizas. La República Democrática del Congo y Uganda son regiones en las que la circulación de personas, el comercio y las redes familiares y comunitarias pueden traspasar las fronteras. En la respuesta a las enfermedades infecciosas, las fronteras son líneas en el mapa, pero el riesgo de transmisión se mueve siguiendo las rutas de desplazamiento reales. Las medidas necesarias son las siguientes: notificación de casos sospechosos por parte de los centros de salud fronterizos y los centros sanitarios locales, detección precoz de signos clínicos como fiebre, hemorragias o síntomas gastrointestinales graves, intercambio de listas de contactos y gestión del periodo de seguimiento, un cribado preciso basado en el riesgo y el intercambio de información, en lugar de restricciones a la movilidad. 2. Prevención de infecciones en los centros sanitarios y protección del personal sanitario. La enfermedad por el virus del ébola puede propagarse en los centros sanitarios. El riesgo de infección del personal sanitario aumenta si los pacientes quedan expuestos al entorno de atención general antes de ser diagnosticados, si hay escasez de equipos de protección individual o si los procedimientos de manipulación de muestras son inadecuados. Los aspectos clave de la respuesta en los centros sanitarios son los siguientes. Selección e aislamiento inmediato de los pacientes sospechosos, formación sobre cómo ponerse y quitarse correctamente el equipo de protección individual recogida y transporte seguros de muestras, gestión de superficies contaminadas y residuos sanitarios, seguimiento y apoyo psicológico del personal sanitario tras la exposición 3. Significado de los informes relacionados con Francia. Los casos o las evaluaciones de riesgo relacionados con Francia no deben interpretarse de forma categórica como que ya se está produciendo una propagación a gran escala en Europa. La respuesta ante los casos importados o sospechosos en países de renta alta suele evaluarse en función de los siguientes factores: historial de desplazamientos durante el periodo de contagio, el momento de la visita al centro sanitario y el tiempo transcurrido hasta el aislamiento, el número de contactos de alto riesgo, los resultados de los diagnósticos de laboratorio, la exhaustividad del seguimiento de los contactos. Por lo tanto, las menciones relacionadas con Francia no deben interpretarse como una señal de alarma, sino más bien como una indicación de que, en la era de la movilidad internacional, la detección de casos importados y la preparación de los centros sanitarios son imprescindibles. La importancia de los ensayos clínicos de tratamientos, según una noticia de la agencia AP. A principios de julio de 2026, se inició en el Congo un ensayo clínico con un posible tratamiento contra el ébola de Bundibugyo. La importancia de este ensayo clínico no radica en que el nuevo fármaco vaya a ser aprobado pronto, sino en que se ha comenzado a generar de forma sistemática la evidencia clínica, que hasta ahora era escasa, sobre la enfermedad causada por el virus de Bundibugyo. Candidatos objeto de evaluación: Remdesivir y MVP Pentreto 34. Candidato tipo función prevista. Aspectos a tener en cuenta: Remdesivir antiviral, enfoque antiviral de amplio espectro que inhibe la replicación del virus. Su eficacia en la enfermedad del ébola debe evaluarse por separado en función del patógeno y el cuadro clínico. MVP 134 candidato anticuerpo dirigido contra el virus del ébola, enfoque basado en anticuerpos que tiene como objetivo la posibilidad de actuar contra varios virus del ébola. Al tratarse de un candidato a fármaco, su seguridad y eficacia deben evaluarse a partir de los resultados de los ensayos clínicos. ¿Por qué son difíciles los ensayos clínicos? Los ensayos clínicos sobre el ébola son mucho más difíciles que los de enfermedades crónicas habituales. El número de pacientes es limitado y la magnitud del brote cambia rápidamente. Los pacientes pueden ser detectados tarde, cuando ya se encuentran en estado grave. El consentimiento, la asignación aleatoria y la recopilación de datos deben realizarse en un entorno de tratamiento en aislamiento. La desconfianza de la comunidad, la seguridad del personal sanitario y la infraestructura de transporte y análisis influyen en los resultados. Desde el punto de vista ético, se debe proporcionar el mejor tratamiento de apoyo a todos los pacientes. No obstante, la razón por la que son necesarios los ensayos clínicos es evidente. En una situación en la que no existen tratamientos específicos aprobados contra el virus Bundibugyo, es necesario evaluar de forma segura y equitativa los tratamientos candidatos en pacientes reales, para que la respuesta futura se base en datos empíricos y no en suposiciones. El impacto de la falta de vacunas y tratamientos en la respuesta sobre el terreno, la falta de vacunas y tratamientos específicos autorizados para la enfermedad por el virus Bundibugyo, aún más la importancia de las medidas de salud pública. Prioridades de la respuesta sobre el terreno: detección precoz. Los centros sanitarios locales deben identificar rápidamente los síntomas sospechosos. Aislamiento y tratamiento seguro. Es importante el tratamiento de apoyo, como el aislamiento de los pacientes, la administración de líquidos y electrolitos, y el soporte de las funciones orgánicas. Prevención de la infección. Son imprescindibles el uso de equipos de protección individual, la higiene de manos, la desinfección de superficies y la gestión de residuos sanitarios. Rastreo de contactos. Se debe identificar y supervisar rápidamente a los contactos de alto riesgo. Comunicación de riesgos. Se debe informar claramente a la población sobre las vías de transmisión, los síntomas y los procedimientos de notificación. Combinación de investigación y respuesta. Se deben integrar los ensayos clínicos y las investigaciones epidemiológicas de manera que no obstaculicen la respuesta sobre el terreno. ¿Cómo deben interpretarse las recomendaciones tras la declaración de una PAIC? Una PAIC es una señal de que existe el riesgo de que una enfermedad concreta se propague a nivel internacional y de que se requiere una respuesta internacional coordinada. Sin embargo, una PAIC no implica necesariamente el cierre de fronteras ni la prohibición total de viajar en todos los países. Cambios generales en la orientación de la respuesta ámbito elementos que se refuerzan antes y después de la PAIC. Puntos clave para la interpretación: vigilancia, refuerzo de la notificación de casos sospechosos, la confirmación en laboratorio y el rastreo de contactos. Hay que distinguir si el aumento de las cifras se debe a una propagación real o al refuerzo de la vigilancia. Cuarentena, selección de entradas y salidas basada en el riesgo. Facilitación de información a los viajeros. Son más importantes las medidas basadas en el riesgo de exposición que las prohibiciones generales de viajar. Respuesta sanitaria, camas de aislamiento, equipos de protección individual, procedimientos de diagnóstico y formación del personal sanitario. Es fundamental evitar la propagación dentro de los centros sanitarios. Cooperación internacional, intercambio de datos, asistencia técnica, adquisición de suministros y colaboración en investigación. Los retrasos en el intercambio de información transfronteriza aumentan el riesgo de propagación. Comunicación de riesgos, información objetiva sobre los síntomas y las vías de transmisión. El estigma y el miedo pueden provocar retrasos en la notificación de casos. ¿Qué deben tener en cuenta los viajeros? Los viajeros deben consultar las recomendaciones más recientes de la OMS, de las autoridades sanitarias de su país y de las del país de destino. En particular, se recomienda a quienes visiten zonas de epidemia que tengan en cuenta lo siguiente: evitar el contacto directo con pacientes o fallecidos, no entrar en contacto con sangre, fluidos corporales ni objetos contaminados, anotar cualquier exposición de alto riesgo, como visitas a centros sanitarios, asistencia a funerales o contacto con animales. Si tras el regreso se presenta fiebre o síntomas sospechosos, ponerse en contacto inmediatamente con las autoridades sanitarias o un centro médico e informar del historial de exposición previo al viaje. ¿Cómo interpretar el número de casos y el nivel de riesgo? Sin exagerar, el error más común en la información sobre enfermedades infecciosas es equiparar el número de casos con el nivel de riesgo. El número de casos es importante, pero no lo es todo a la hora de evaluar el riesgo. 7 preguntas que hay que plantearse. ¿Se trata de casos confirmados o de casos sospechosos? Los casos sospechosos, antes de la confirmación en laboratorio, pueden reclasificarse posteriormente. ¿Cómo se han calculado el número de fallecidos y la tasa de letalidad? La tasa de letalidad inicial puede sobreestimarse, ya que se centra en los pacientes graves y puede variar debido a retrasos en la notificación. ¿Se trata de una transmisión comunitaria o de una transmisión dentro de una red de contactos limitada? La transmisión limitada a centros sanitarios o al seno de una familia presenta un nivel de riesgo diferente al de una transmisión comunitaria generalizada. Ha aumentado el número de casos debido a una mayor vigilancia. Si mejora el sistema de notificación, el número de casos detectados puede aumentar aunque el riesgo real sea el mismo. Se está realizando el rastreo de los contactos de alto riesgo. La tasa de rastreo de contactos y la exhaustividad del seguimiento determinan la posibilidad de propagación futura. ¿Es capaz el sistema sanitario de hacer frente a la situación? Si hay escasez de camas de aislamiento, equipos de protección individual o capacidad diagnóstica, el riesgo aumenta incluso con el mismo número de casos. ¿La fuente de la información es una actualización oficial o una noticia de segunda mano? Los datos de la OMS, el SDC, los CDC y el Ministerio de Sanidad, por un lado, y las noticias de los medios de comunicación, por otro, tienen funciones diferentes. A la hora de interpretar las cifras, se debe dar prioridad a las actualizaciones oficiales. Tabla resumen para la interpretación de datos criterio de evaluación señales que indican un riesgo bajo señales que indican un riesgo alto alcance de la propagación centrado en los contactos conocidos aumento de los casos con vía de transmisión desconocida exposición en centros sanitarios. Aislamiento inmediato, equipo de protección adecuado exposición de numerosos profesionales sanitarios y pacientes antes del diagnóstico rastreo de contactos, la mayoría identificados, y bajo seguimiento omisión de contactos, o interrupción del rastreo movimientos transfronterizos intercambio de listas. De personas expuestas historial de movimientos desconocido, redes de contacto multinacionales CALES capacidad diagnóstica pruebas rápidas y notificación retrasos en el transporte de muestras, y en los resultados comunicación de riesgos o instrucciones claras para la notificación estigmatización, rumores, evasión de la notificación conclusión, la crisis del virus Bundibugyo de 2026 pone de manifiesto las diferencias entre los distintos patógenos que quedan ocultas bajo el término genérico de ébola. Si bien la experiencia en la respuesta al virus del ébola de Zaire es importante, es necesario acumular por separado datos sobre vacunas y tratamientos específicos para el virus Bundibugyo. Por lo tanto, actualmente hay tres aspectos clave. En primer lugar, reforzar la vigilancia transfronteriza y la prevención de infecciones en los centros sanitarios a través de los informes relacionados con la República Democrática del Congo, Uganda y Francia. En segundo lugar, evaluar rigurosamente los tratamientos candidatos, como el Remdesivir y el MBP-34, ante la falta de tratamientos específicos autorizados. En tercer lugar, incluso en el contexto de una emergencia de salud pública de importancia internacional, PIIC, no exagerar el número de casos y analizar conjuntamente las vías de transmisión, el rastreo de contactos, la capacidad sanitaria y las recomendaciones oficiales. Más importante que el miedo es una clasificación precisa, un aislamiento rápido, un tratamiento seguro, datos transparentes y la confianza entre las comunidades locales y la comunidad internacional.